Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Con este eslogan, la empresa de artículos deportivos Nike lanzó su nueva campaña publicitaria con el atleta de fútbol americano Colin Kaepernick como figura central. La campaña ha desatado una enconada polémica entre dos facciones. Por un lado, quienes creen que Nike no debió usar a Kaepernick como portavoz por ser quien inició la modalidad de arrodillarse mientras escuchaba el himno de Estados Unidos previo a los partidos de NFL en protesta por el asesinato de ciudadanos negros a manos de la policía. Por el otro, quienes han aplaudido a Nike por asumir una postura a favor de un atleta que, aunque fuera de la NFL desde hace más de un año, se torna en una figura más relevante que nunca, no solo en el deporte, sino en la discusión sobre racismo y derechos civiles. Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a este capítulo de Tiempo Extra, en el que analizaremos la figura y activismo social de Colin Kaepernick, así como el impacto de la nueva campaña de Nike en la NFL y en la política y sociedad estadounidense en la actualidad. Doy la bienvenida a la historiadora cultural, ex catedrática de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Silvia Álvarez Curbelo. Bienvenida a este espacio de Tiempo Extra.
Muchas gracias, Noel, y un saludo a todos tus radioyentes.
Quien además es una ferviente aficionada al deporte, así que también es importante subrayar eso.
Con cuatro hijos varones no me queda de otra.
Bueno, hablamos, profesora, de el issue que se ha armado con esta campaña publicitaria de la marca de artículos deportivos Nike en Estados Unidos, que patrocina al futbolista de fútbol americano Colin Kaepernick. El lunes, día del Labor Day, día del trabajo en Estados Unidos, el Kaepernick publica en sus cuentas de redes sociales una imagen que es un anuncio de Nike con las palabras: "Believe in something, even if it means sacrificing everything." Cree en algo, aunque eso signifique sacrificarlo todo. Y era parte, luego nos enteramos, del 30 aniversario de la campaña icónica de Nike, Just Do It. Profesora, ¿por qué entiende usted o qué es lo que provoca que esta imagen de Kaepernick asociada a Nike genere tanta polémica?
Bueno, como sabemos, Colin, jugador de la NFL, pues tuvo una gestión de resistencia, de protesta, hace dos años, y escogió, ¿verdad?, como su espacio de desafío, el momento en que se toca el himno norteamericano antes de los Juegos. En ese momento, él primero se estaba sentando y no participando, pero a instancias de un compañero decidió, aceptó la sugerencia de arrodillar su pierna, en señal, naturalmente, de respeto al himno, que él no le está faltando el respeto, ¿verdad?, pero de protesta por la situación de racismo persistente y de brutalidad policíaca, sobre todo con la población afroamericana. En momentos en que gobierna en Estados Unidos Donald Trump y que se han avivado movimientos de corte racista, de corte xenófobo, anti-inmigrantes, etcétera, pues la polémica y el la subsecuente, vamos a decir, separación de Colin de toda posibilidad de jugar en la NFL, porque lo que han hecho los dueños es boicotear su contratación, pues son un caldo de cultivo para la aparición de este anuncio y la decisión de Nike ha provocado, ¿verdad?, unas repercusiones y unos cuestionamientos muy grandes en Estados Unidos.
Profesora, llama la atención que Kaepernick, como bien dijo usted, no juega en la NFL desde el 2016 y, sin embargo, se podría decir que nunca antes en su carrera había sido tan relevante como ahora. Tan así, no solo en la opinión pública, sino también en ventas, porque su jersey terminó en la temporada pasada como uno de los más vendidos de toda la NFL. ¿A qué responde esta el que Kaepernick hoy sea más relevante que cuando estaba en activo?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. Hay una convergencia muy interesante e inclusive de elementos que son contradictorios. O sea, por ejemplo, tú aludes a las ventas del jersey de Colin Kaepernick. Eso es mercadeo 101, es decir, es capitalismo en toda su potencialidad. O sea, hoy por hoy los grandes y los pequeños equipos viven cada vez más del mercadeo que puedan hacer de piezas de ropa y de memorabilia, etcétera, de sus jugadores. Por ejemplo, el Real Madrid, al irse, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, han perdido una tajada grande de los ingresos de
venta de merchandise.
Sí, sí. Exacto. Y tienen que tratar de crear otro ídolo que llene ese espacio. Todavía no lo han logrado porque Bale no es una persona, Christian Bale, ¿verdad? Él, uh-huh. No es una persona, Gareth Bale, perdón. Gareth Bale. No es una persona tan atractiva, vamos a decir, deportiva ni
mediáticamente,
ni claro. que este hombre, ¿no? Así que por un lado, lo de Kaepernick tiene todas las connotaciones del capitalismo que aún desde la protesta, pasa como las camisas del Che Guevara, ¿verdad? En un momento dado, que se vendían terriblemente. O sea, el Che nunca fue más popular que luego de su muerte, ¿verdad? Cuando el capitalismo entonces lo reifica, lo convierte en un objeto hasta de lujo, ¿verdad? Con sus camisetas y otros artículos. Por un lado esto, pero por el otro lado ha habido una puesta, digamos, en escena de grandes figuras del deporte que son afroamericanos y que han, están invirtiendo socialmente, están invirtiendo políticamente, poniendo su prestigio, poniendo su, su factor de reconocimiento al servicio del antirracismo, del antifascismo, ¿verdad? Y de la antixenofobia. Me refiero, por ejemplo, a LeBron James, ¿verdad? A mí me pone a veces, se me hace curioso que amigos que tengo que odian a LeBron James, pero
sin razón, es como sin fundamento, pero es un odio.
un odio bien visceral.
Exacto.
Porque el LeBron James no, eso es como, vamos a decir, es un hombre físicamente imponente, lo que dicen en inglés hot dog, ¿verdad? Porque se pavonea, ¿no? Cuando hace algo bien, etcétera. Pero yo les digo, primero, es un gran jugador. Y segundo, la labor social de LeBron James es espectacular. O sea, su compromiso con la educación, su compromiso con la igualdad, su compromiso con las mujeres, su compromiso con Kaepernick, su compromiso con Black Lives Matter es legendario. Otra persona, Serena Williams, que exacto, también es criticada, que si es muy masculina, que si esta muscularidad, que si ya sabemos todos estos ataques terribles que se le han hecho al cuerpo de Serena Williams, incluyendo lo que acaba de pasar con el Abierto de Francia, el directivo, ¿no? Que le prohibió usar este traje, ¿no?
Que incluso Nike saca partido de eso, porque Nike representa a Serena también y dice que
naturalmente si el jumpsuit tenía el logo de Nike, era un ropaje que sigue la tendencia de Black Panther, uh-huh, ¿verdad? Pero todo esto tiene unas connotaciones tremendas. O sea, Serena es madre, tiene un embarazo difícil y un parto muy difícil también, tuvo embolia pulmonar, etcétera. Se pone este traje, este atuendo, en parte médico y en parte por realzar las figuras femeninas afroamericanas, ¿verdad? Ante el mundo. Y entonces la critican por ello. ahora viene al Open de Estados Unidos, por cierto, juega esta noche, y se pone un tutú. Y es lo increíble, o sea, lo que está diciendo es, ah, no me quieren ver de leonesa, ¿verdad? De leona amamantando a su hijo. Ahora me van a ver como una bailarina de ballet. Entonces, pero obviamente Nike también pone el símbolo en el tutú, claro, de Serena Williams. Pero lo que iba, hay un escenario donde estas figuras, Steve Carey es otra, figuras que están dando la cara y en digamos sin miedo alguno, o sea, que nos quiten los sponsorships, que nos quiten los auspicios, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y Nike, primero es una empresa, una de las grandes empresas mundiales del capitalismo deportivo, uh-huh, ¿verdad? Es sobre todo una marca. Las marcas operan de diferente manera. Las acciones bajaron, como tú sabes.
Exacto.
Menos 2.94. No sé cómo estén ahora. Ellos yo creo que esperaban esto. Esta gente no echa una puntada sin
claro,
hilo.
Claro.
Así que yo creo que ellos contabilizaron esa pérdida. Hubo dos o tres exaltados ahí que quemaron zapatillas Nike y otra parafernalia. Pero yo creo que la compañía no se amina, ¿no? Y hoy sacó una versión extendida del anuncio de Kaepernick. Yo creo que hay una fuerza muy grande política. El presidente Trump en gran medida ha, fortalecido la conciencia de muchas de las minorías. Ha sacado a la calle a la gente, ¿verdad?
Exacto.
Entonces el clima favorece a algo como lo que está haciendo Nike, que va a ser un buen negocio, por supuesto, pero también se pone del lado de una causa que ya, a mi juicio, es irreductible, es decir, ya no se puede ir para atrás. O sea, todas las cuestiones de los grupos neofascistas, etcétera, son patadas de ahogado, porque... Digo, son patadas de ahogado que pueden hacer mucho daño, ¿eh?
Claro.
Todavía, y en Estados Unidos y en Europa, hay fuerzas muy grandes, profascistas, en los últimos años. Pero también hay una fuerza muy grande del otro lado, y que es, algo incontrolable, es decir, algo que ya no puede dar para atrás.
Profesora, ya que menciona a Nike, ¿verdad?, la empresa y su poder económico, ¿qué entiende usted que quiere vender Nike con estos anuncios? ¿Valores, activismo o sencillamente su mercancía?
Pues ninguna de las tres, yo diría. Es la marca, y la marca es hoy por hoy un conglomerado de cosas, no necesariamente... piezas físicas, son cosas intangibles, donde entran precisamente valores, como tú has dicho, etcétera, pero y entra también el tenis real, que por cierto, pues ha habido críticas porque Nike pues produce en lugares donde las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿verdad?
Exacto.
En todo este tipo de capitalismo, ¿no? Mm. Pero la marca es hoy por hoy lo más importante para una empresa, para un político, para un artista. A veces quizás el producto, digamos, que se puede tocar, no es para nada tan importante como el uno adherirse a la marca. Y yo creo que la marca Nike está expandiéndose, está ahora en un momento donde apuestan a que la inclusión es lo que, es la marca del futuro, ¿verdad? La marca simbólica, la marca cultural del futuro, del presente y del futuro, y que no van a perder en esto, porque el mundo entero está ya conectado a estos inventarios de imágenes, reconocen la figura de Kaepernick, reconocen la figura de Serena Williams, reconocen la figura de LeBron James y de tantos otros, y entonces ya es mucho más grande que un mercado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es la marca.
Una compañía que, como trae usted ahora en su contestación, ha sido acusada de explotar vietnamitas y chinos en sus fábricas en Asia, que de cierta manera quizá no ha respondido con mucha firmeza en la situación de violencia de menores matando menores para arrebatar las zapatillas marca Nike, y que incluso recientemente enfrenta una demanda de clase por desigualdad en el pago por género. ¿Esta compañía tiene techo para asumir un bando en una controversia como esta?
Yo lo que creo es que estas cosas, digamos, una empresa como esta, igual que una propuesta de alguien como Beyoncé, ¿verdad? Que la debí mencionar porque también es parte de este conglomerado, aunque ella no es deportista, pero sí es una figura que está en esa misma categoría de reconocimiento. Este tipo de digamos de escenarios de explotación de la propia compañía van a ir siendo subsanados y van a ser atendidos en gran medida, en la medida en que estas figuras que hemos estado hablando asuman roles más protagónicos y que a la compañía le interese mantenerlos bajo su auspicio. Así que ellos van a atender esos problemas, estoy segura, por lo menos los más abiertos, de desigualdad, de explotación, porque les reditúa también, les reditúa su marca y les reditúa económicamente, ¿verdad? Y yo creo que por ahí van, además que la presión es grande. O sea, es lo que ha llevado Starbucks a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y otras grandes compañías como Papa John's a votar al que era su CEO. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, es una mezcla de que la corriente del mundo, o sea, sobre todo los consumidores millennials y adolescentes, etcétera, urbanos, con poder adquisitivo, etcétera, y también las minorías que se ven entonces, o sea, ven como factor de emulación a esta figura, esas audiencias son las audiencias de consumidores que ellos quieren atraer. No es tanto la persona mayor de 60 años, vamos a decirlo así, ¿verdad? En el caso de Nike. Sí. O sea, para ellos ese no es el público consumidor.
60 años, blanco, muy identificado con Trump, no es la demográfica que buscan ahí.
No es la demográfica que ellos buscan. No, o sea, están buscando personas con, como te digo, urbanas, son de las ciudades, sobre todo de las costas, en el caso de Estados Unidos. Tienen visión globalista, son diversos, son tecnológicamente bien techies, ¿verdad? O sea, están en internet todo el tiempo, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de gente, y son gente que no se van a aliar con digamos, ni Trump, ni grupos neonazis, ni nada de este tipo de cosas. Esa es la apuesta. Así que es una cuestión de beneficio económico, obviamente, de apuesta económica, pero también de apuesta cultural. Las empresas de este rango son también, digamos, me perdonan los puristas, pero son también gestores culturales.
O sea que podemos hablar de una especie de capitalismo con conciencia de estas empresas.
Eso suena quizás un poquito demasiado sentimental. Yo diría que entienden los símbolos de la cultura y que la cultura, digamos, de estas demografías que estamos hablando, etcétera, y de estos consumidores, es una cultura de ampliar y no de reducir, de combinar cosas, de hibridar cosas, mucha hibridación, es lo que está en el panorama.
¿Sería, usando un término popular, estirar demasiado el chicle el que algunos medios estén proyectando la polémica que se ha desatado con este anuncio como un enfrentamiento entre Nike, por un lado, y la administración de Donald Trump, por el otro?
Bueno, en cierta medida sí. No, en cierta medida no es estirar el chicle, es un poco calibrar bien, y vemos que también aquí hay convergencias, ¿no? En esta misma semana, pues, estamos viendo toda una serie de cosas que nos dan que pensar, ¿no? La carta, la columna ayer que publica el New York Times, ¿verdad? La columna anónima. La primera columna de opinión anónima en su historia, ese tipo de cosas, todas las perspectivas que tiene Trump con la cuestión de las vistas, ¿verdad? En las vistas no, sino la investigación en de Mueller, ¿no? Sobre
la trama rusa.
La trama rusa. El libro de Bob Woodward, el periodista, ¿verdad? El que fuese periodista del Washington Post, miembro ahora de su ¿cómo se llama? Mesa editorial, ¿verdad? Que nos remonta al año 73, ¿verdad? Cuando la cuestión del presidente Richard Nixon y su renuncia antes de que lo residenciaran por los sucesos de Watergate. Y entonces hay toda esa controversia que hace ver a Trump como aliado de los peores intereses de los Estados Unidos, de los peores ángeles, ¿verdad? Digamos ya de los demonios de Estados Unidos. También hay una cosa con la NFL, y esto en realidad Trump es una figura no grata para la NFL, que lo sacó de su entorno, ¿verdad? Porque Trump tenía deseos de meterse en NFL, estaba en la CFL, que fue una liga de, ¿verdad? Que se creó hace algunas décadas.
La difunta CFL, sí.
Y él quería, y entonces era una persona no grata. Entonces ahora con esto parecería que él quiere ganarse de nuevo pues el favor de los dueños de NFL, pero también el favor de su base, porque hay que recordar una cosa. La mayor parte, una gran mayoría de los futbolistas de la NFL son afroamericanos. O una buena parte, vamos a decir, son afroamericanos. Pero los espectadores, tanto de televisión como en los estadios, son blancos. Sí. Es decir, todavía es un deporte de audiencias blancas. Y los dueños, en su gran mayoría, son pues venerables hombres blancos, ¿verdad?
Exacto.
Y estas personas, pues, se fueron por el discurso del patriotismo, ¿no? Y por el discurso, yo te diría, del establo esclavista, ¿no? O sea, un poco, mis jugadores negros, ¿verdad? Que los tengo aquí, son mis linemen, aquí que están, los defensas, ta, ta, ta. Estos son como mis esclavos. O sea, son cuerpos musculosos, son cuerpos que les vamos a dar, que se van a golpear hasta, ¿verdad? Que no les queda otra magulladura más. Burros de trabajo, ¿no? Porque el deporte, como sabemos, un deporte pues muy violento. Sí. Entonces, el tratamiento a estos atletas en la NFL ha sido de establo, o sea, y de línea de producción esclavista. O sea, que de alguna manera el equipo de la NFL, esto está cambiando bastante aceleradamente, pero el equipo todavía es como si fuese el gran dueño de la hacienda, el capataz, que sería el head coach, y entonces toda esta línea de esclavos, esta cuerda de esclavos, ¿verdad?, que le hacen el trabajo sucio a los dueños de los equipos. Esto también Kaepernick lo ha desafiado, ¿verdad? Él no le ha hecho caso a esta gente, ni a los directivos, ¿verdad?, de la liga.
Exacto. De hecho, Kaepernick, lo mencionamos al principio, lleva una demanda por colusión contra los 32 dueños de equipo de la NFL, porque entiende que se pusieron de acuerdo para no contratarle a consecuencia de lo que han sido sus protestas hasta ahora. Si hay algo en lo que Trump y su base han sido muy astutos en el manejo de la comunicación de todo, desde que surgieron las protestas de Kaepernick, es en un poco eliminar lo que es el mensaje de Kaepernick y proyectarlo, sus acciones, como una ofensa a la bandera, al himno y a las Fuerzas Armadas, a pesar de que lo que él está haciendo en nada tiene que ver con eso. ¿Se puede revertir esa narrativa públicamente o ya es algo insalvable?
No, yo creo que sí se puede revertir, y quizás no tanto con él, pero sí hay muchas grietas en esa posición. En primer lugar, quien la está articulando es una persona cada vez con menos prestigio, ¿verdad? Es una persona que está muy erosionada en el reconocimiento. Así que él estar hablando de estas cuestiones, digamos, de alto patriotismo, etcétera, se pueden aceptar en alguien, digo, no aceptar, pero suenan mejor en una persona que no tenga tan un techo de cristal como tiene él, que es una persona, pues, cada vez que la gente no le tiene ningún respeto. Eso por un lado, pero por el otro lado, porque Kaepernick ha sido una persona sumamente consistente, su compañero también, Eric Reid, el compañero de protesta, que pues se olvida en todo esto porque el del carisma es más bien Kaepernick. Han sido personas muy consistentes, han sido muy verticales, no se han rajado, como decimos, ¿verdad? Y yo lo que estoy es, digamos, aquí hay un poco de morbo, pero estoy expectante, ¿verdad? Hoy hay juego.
Es el primer partido de la temporada, exacto.
El primer partido, en Filadelfia. Entonces yo quiero saber qué va a pasar.
¿Qué va a pasar? Nike va a estar pasando la promoción de su campaña publicitaria en este partido, porque la NFL es uno de sus socios, así que también hay ahí.
Sí. También eso es una jugada magisterial, porque imagínate tú que en la NFL le diga a Nike que no quiere ese oficio, no lo creo, no, eso sería pues también dispararse en el pie.
Definitivamente Nike tiene contrato hasta 2028 para producir los uniformes que usan los equipos de la NFL, así que eso también habla del lazo que une también a Nike con la NFL.
Exacto, una cláusula de separación, debe estar en los billones de dólares, no creo que se dé, y como dijo Enrique IV en alguna ocasión, ¿verdad? El rey de Francia en el siglo XVII, o el que sería rey de Francia, París bien vale una misa, ¿verdad? O sea, si quiero tener el trono, sí, sí. Y tengo que asistir a misa, porque no era católico, voy a misa, porque París lo vale.
De hecho, hubo una consulta sobre esto y Nike contestó que Kaepernick no es un jugador bajo contrato, así que ellos no tenían por qué llevar ante la NFL o anunciarles que iban a hacer esta campaña.
Que iban a seguir también ese. En todo esto te digo, hay todas unas baterías de abogados, publicistas, estrategas, políticos, de todo detrás de lo que hace Nike.
Profesora, hablemos de la figura de Kaepernick a partir de lo que han sido sus protestas contra la brutalidad policíaca, el asesinato de ciudadanos mayormente negros a manos de la policía. Muchas de estas personas que ni siquiera estaban vinculadas a un crimen o habían sido detenidas por un crimen. ¿Cómo se inserta su figura en la historia de atletas que se han abrazado a luchas sociales, al activismo? Hablamos de un Muhammad Ali, un John Carlos y Tommy Smith, Billie Jean King, por ejemplo. ¿Cómo Kaepernick entra en ese cuadro de figuras que se han manifestado públicamente en issues sociales?
Yo creo que se integra perfectamente. Es decir, estamos hablando, digamos, en lo que tú has mencionado, dos figuras vamos a decir, pesos pesados, ¿verdad? Que serían Muhammad Ali y Billie Jean King, ¿verdad? Porque alcanzaron pináculos en sus respectivos deportes, ¿no? El boxeo y el tenis, y las grandes luchas sociales, y siguen siendo personas, en el caso de Billie Jean, porque Muhammad pues falleció, pero en el caso de Billie Jean pues sigue siendo una persona que, digamos, es símbolo de todas estas causas, ¿verdad?, de igualdad de género. En el caso de John Carlos y Tommy Smith, ¿verdad?, que fueron los que levantaron su puño en alto en las Olimpiadas de México, en el momento álgido, cruel, de la lucha de los derechos civiles y también de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Tenemos que recordar ese momento. Pues no fueron figuras, ¿verdad?, aunque fueron campeones olímpicos, no hay que negarlo, pero no fueron figuras que se mantuvieron, ¿verdad?, como en el candelero público, ¿verdad? Pero ese gesto de ambos es un gesto icónico. O sea,
exacto.
No hay nadie, digamos, que esté apercibido a la cultura contemporánea, que de alguna manera la imagen, aunque no sea la información, no la tenga. O sea, si se le muestra, pues se dan cuenta, ¿verdad? O sea, es una imagen hiper reconocida. O sea, que tienen ahí su significado cultural garantizado, ¿verdad? Por muchas generaciones. Igual, al hincar su rodilla, Colin Kaepernick, aunque nunca vuelva a pisar un estadio de fútbol americano, ¿verdad? Ya tiene su sitial, porque son los gestos que definen una generación, definen unas luchas. Yo creo que está en ese rango de los que acabas de mencionar.
Profesora, ¿qué dice de la sociedad estadounidense en la actualidad el que una denuncia como la que hace Kaepernick divida a un país más que unirlo, ¿verdad? ¿Qué entiende usted que refleja de lo que es Estados Unidos hoy?
Pues fíjate, digamos, dividir, no sé a qué partes, ¿verdad? O sea, en el sentido de que si son a partes iguales, si se binariza un país, etcétera. Hay que adentrarse un poco en la opinión pública y ver más allá, ¿verdad? O sea, en realidad el estado actual de la opinión pública. Pero aparte de eso, Estados Unidos pues es un gran país, es un país, digamos, de mucha riqueza, tanto económica, eso lo sabemos, como de oportunidades y todo. Pero tiene como muchos otros países, ¿verdad?, pero a una escala mucho más manifiesta, porque es la primera potencia del mundo, unos temas acendrados que no ha resuelto. Que están todavía lacerando su experiencia cotidiana, el discurso político, etcétera. Ha habido grandes avances, avances que no han sido únicamente por concesiones de, digamos, de los que están en el poder, sino por la lucha y la protesta y el desafío constante de los que han recibido esto, junto a las personas que moralmente se indignan de todo esto y acompañan a verdad, los activistas y a las comunidades que están siendo todavía citadas por estos fantasmas que no acaban de irse a dormir. O sea, el fantasma del racismo, exacto, el fantasma de la desigualdad, etcétera, como tú conoces. Yo creo que se han hecho avances espectaculares. Yo creo que, digamos, las elecciones, las primarias ya en Estados Unidos han sido como un toque de clarín bien interesante de qué tipo de candidatos se quieren en muchos lugares. O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, no tanto, o sea, me sorprendió mucho el triunfo de Alexandria Ocasio en Nueva York, pero más me sorprendió el triunfo de la afroamericana en Boston. ¿Por qué? Porque esta mujer negra, ¿verdad?, le gana a un progresista, o sea, no le gana a un demócrata moderado, ya que tal. Le gana a un hombre que ella no podía, arrebatarle nada, escatimarle nada, porque es un hombre progresista. Pero la gente quiere otro escenario, otro paisaje. Y ese paisaje es femenino. Este paisaje es, de sangres que no sean blanco potelet, ¿verdad? O sea, en muchos sitios, la gente está pidiendo como que se refleje más. O sea, que la persona que tú elijas tenga más la cara de sus lectores, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto naturalmente es mucho más verdad en ciudades grandes, en los estados de costa, etcétera, que digamos en el heartland de Estados Unidos o en las montañas de Montana o Wyoming. Pero incluso ahí ya se están viendo, o sea, porque por todos lados pues están llegando, ¿verdad? Y todas las combinaciones y todas las cosas. Esos son problemas y a veces vemos casos terribles de persecución, de prejuicio y de todo. Pero cada vez constata más el gran giro, digamos, tectónico de este país hacia un país de más diversidad y todo esto. Pero todavía falta mucho por lograr, ¿verdad? Hay fuerzas todavía muy siniestra, ¿verdad? Y esta gente pues no van a quedarse con los brazos cruzados porque tienen un gran miedo, y el gran miedo es su disolución como nación, porque la ven en términos racializados, ¿no? O sea, la nación del hombre blanco, ni siquiera de la mujer blanca, sino del hombre blanco.
Bueno, profesora, como bien dijo, este jueves en la noche se pone en marcha la temporada de la NFL con el equipo de los Falcons de Atlanta visitando a los campeones Eagles de Filadelfia. El domingo es el grueso de la acción y esta va a ser una temporada que no va a poder separarse del nombre de Colin Kaepernick, por lo que estaremos pendientes. De mi parte, le agradezco el que nos haya ayudado a darle sentido o a contextualizar lo que ha sido toda esta polémica generada por Kaepernick, por el anuncio de Nike y la NFL y hasta la administración Trump, que es algo que no se da en un vacío, como bien termina en su última contestación, y es importante que así lo entendamos.
Pues yo te agradezco la invitación. Y nada, tenemos que seguir pendientes de todas estas cosas porque nada está escrito en piedra. Hay muchos giros y vuelcos que puede dar esta situación, aunque yo creo que la fuerza de estas identidades, de estas agencias, en el sentido de los proyectos y de lo que representan, en el caso de Serena, LeBron, etcétera, es ya irreversible.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.